Crece la preocupación por el estado de salud del prisionero de conciencia Loreto Hernández García. Presos políticos del 11J denuncian las condiciones de encarcelamiento que padecen. Estados Unidos subraya que el 10 de enero es la fecha límite para el orden constitucional en Venezuela. Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos exige a Maduro la libertad del opositor Jesús Armas.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. Como siempre, a partir de ahora, 30 minutos de información de Cuba, Estados Unidos y el resto del mundo. La dirección técnica del ingeniero Juan Pendaz. La producción y edición del señor Iván López. Voz informativa José Luis Ramos. Comenzamos. Familiares exigen fe de vida del preso político cubano Loreto Hernández García, quien habría sido golpeado y confinado por pedir atención médica, dijo hoy a Martí Noticias a su hermano, el opositor Jorge Luis García Pérez Antunes, exiliado en Miami.
Mi nombre es Jorge Luis García Pérez Antunes, exprisionero político cubano y hermano del actual preso político y líder religioso Loreto Hernández García, por quien nuestra familia se encuentra pidiendo fe de vida a raíz de las brutales y recientes represión que está teniendo lugar contra él en la prisión Villa Clareña, Guamajal Hombres, cuando fue mandado a golpear por un connotado delincuente en momentos en que pedía atención médica producto a una crisis de hipertensión y dolores en el pecho que había tenido. Producto de la golpiza que recibió por parte de este elemento, fue confinado en la inhóspita e insegura enfermería de la prisión Guamajal, donde se encuentra y no contamos con la información verídica y completa de su situación. La última vez que tuvo comunicación telefónica, iba a contarle a su familia esta situación, el teléfono le fue arrancado de sus manos.
El preso político cubano Andy García Lorenzo cumple 16 días en huelga de hambre y según médicos de la prisión Guamajal, su estado estaría dentro de parámetros normales. Desde Santa Clara, Tairí Lorenzo dijo a Radio Martí Noticias que no se callará al denunciar la situación de su hijo y reclamar su libertad.
Bueno, ayer en la tarde fue que supimos que Andy tenía los parámetros estables con respecto a la glicemia, que era lo que más estaba preocupando. Tenía 4.9 de glicemia y que los demás análisis, según ellos, están en los parámetros normales. Ayer él ha presentado mareo y nos dijo el médico de que está hablando bien, coherente, que está tomando abundante agua y continúa en huelga y que se mantiene igual. Ahora, por la mañana no hemos podido salir, acá llueve mucho y no hemos podido salir de la casa, estamos esperando salir para tener noticias con el médico que ya recibió a Andy por la mañana. Los análisis se le hicieron, que ahí fue donde detectaron que tenía la glicemia en 2.5 o 2.9, no recuerdo, y ahí fue cuando le pusieron un suero, le pusieron una destroza, lo hidrataron, y bueno, el resto de los análisis ellos dicen que están en los parámetros normales. Nosotros no nos vamos a callar, nosotros seguiremos denunciando y esto es hasta ver a Andy libre, no nos vamos a callar.
Y un grupo de presos políticos de la causa del 11 de julio de 2021 denuncian tratos crueles, inhumanos y degradantes en diferentes cárceles de Cuba. Tomás Cardoso con la información.
Presos políticos del 11 de julio cumpliendo largas condenas. En comunicación telefónica con el Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba, denuncian los maltratos y las pésimas condiciones que enfrentan en las cárceles cubanas. Heriberto Téllez Reynosa, recluido en la prisión para pacientes VIH-SIDA El Caguayo, en la provincia de Santiago de Cuba, donde cumple 5 años y medio por su participación en las protestas en Guantánamo, denunció que están en precarias condiciones allí y sin medicamentos los pacientes VIH-SIDA.
Esto aquí está en crisis, estamos sin retrovirales. Yo mismo llevo 7 días sin tomar retrovirales. 130 presos que vemos aquí en el penal, habemos como un promedio de 80 que que no tenemos la alimentación que nos están dando y sin retrovirales, que nos están matando lentamente aquí, hermano. Lo que nos mantiene a nosotros con vida son los medicamentos retrovirales.
Ángel Serrano Hernández, sentenciado a 14 años por su participación en la manifestación de la Guinera en Arroyo Naranjo, se encuentra en pésimas condiciones en el penal combinado del Este.
Hacer una acusación al capitán F.O. de Interior, Elirrey Castillo Gaiza, por abuso del cargo, por maltrato moral, psicológico.
También de la Guinera, con condena de 13 años, enfrentando malos tratos y hostigamiento en el combinado del Este, está Carlos Luis Águila Socarrás, de 36 años de edad.
Para el amante, lo primero que cumple son ellos, incumpliendo todo. El tiempo de sol que tienen que darnos, eso, todo lo están incumpliendo.
Yoandri Gutiérrez Vargas, recluido en la prisión Las Mangas, en Granma, con 7 años de condena por el 11J, en el poblado de Bayamo, alertó.
La falta de atención al enfermo, la negación de medicamentos a los enfermos, las torturas psicológicas que han tenido con nosotros, los tratos crueles y degradantes que han tenido contra nosotros, hermano, ha sido ya fuera de lo común, hermano.
Fernando Michel Barza Gamonpié, de 42 años de edad, quien cumple 5 años de cárcel en la prisión El Típico de Manzanillo por participar en las protestas de Bayamo, advirtió.
Mandé una foto del pan del desayuno de nosotros y una foto de un ejemplar de la plaga chupasangre esa que tenemos aquí.
Denis Hernández Ramírez, recluido en la prisión de Guanajay, con condena de 6 años por participar en la manifestación de San Antonio de los Baños, expresó.
Yo no estoy bien de ninguna manera. La seguridad del Estado es que nos oprime aquí en la prisión de Guanajay.
Y desde el combinado de Guantánamo, Enrique Mustelier Sosa, con condena de 4 años por el 11J, destacó.
Una infección urinaria y ya usted sabe cómo es eso. Forúnculo. Es un medio muy agresivo para la salud. Usted sabe cómo son estas cosas. Soy migrañoso, padezco de glaucoma. Yo no le pido nada a esta gente.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Llamadas telefónicas de la presa política Sisi Abascal Zamora serán supervisadas por un oficial penitenciario en la cárcel La Bellotet de Matanzas. Desde esa provincia, su madre, la activista Ania Zamora, así lo denunció a Martín Noticias.
Sisi está enferma de la garganta, tiene mucho catarro. Sabes que en la prisión el agua es fría, tienen que darse baños de agua fría, y entonces estoy preocupada por eso. Hoy, en llamada telefónica, me comunicó que cuando le tocaba el turno para ella ir a llamar, le dijeron que no podía salir hasta que no llegara la superiora, un oficial de otro rango, ¿no?, para acompañarla al teléfono, porque ahora sus llamadas tendrán que ser con un oficial delante de ella para que ella pueda comunicarse con la familia. Así que sus llamadas telefónicas ahora son controladas por un alto oficial de la prisión para escuchar todo lo que ella converse con su familia. Sisi no tiene nada que ocultar. Sisi siempre es clara y directa en sus denuncias y comunicación con su familia. Y nunca callará ante alguna amenaza ni nada que hagan esos oficiales en la prisión. Y sabemos todos que eso es orden de la seguridad del Estado por el ayuno que realizaron ella y Zaylí el día 10 de diciembre.
Y activistas de la sociedad civil independiente coincidieron en declaraciones a Martín Noticias en que la cifra de indigentes en Cuba es mucho mayor que la que se reconoce el gobierno y en que hay desinterés en la gestión administrativa para ayudar a estas personas. Yolanda Huelga preparó la nota.
El régimen cubano oculta las cifras reales de personas deambulantes abandonadas a su suerte por las instituciones y programas estatales, estrangulados por la crisis económica en el país.
Observadores, conservadores, consideran que en la ciudad de Santa Clara hay unos 1.500 personas que duermen en las calles, deambulan por las calles, venden alguna cosa, o son enfermos mentales, alcohólicos, personas que sus familiares vendieron la vivienda para financiarse la huida del país.
Dijo desde Camajuaní, Villa Clara, Librado Linares.
El deterioro de la familia como institución clave en la sociedad, el impacto de la inflación, el deterioro de las instituciones a cargo de este fenómeno, los hospitales psiquiátricos, los asilos están en una situación difícil por la comida, la alimentación, la destrucción de la infraestructura en esos lugares, etcétera. Entonces es un conjunto de factores y entonces el gobierno ha reconocido que desde el 2014 hasta septiembre del 2023 hay un reporte de 3.690 personas deambulando en las calles. Obviamente no refleja la realidad, pero incluso hasta el oficialismo ha tenido que recoger eso.
Los medios estatales definen como deambulantes a personas que viven en las calles, de las cuales unas piden limosnas y duermen a la intemperie, muchas padecen enfermedades mentales o sufren de adicciones o han sido abandonadas por sus familiares.
También muchas personas han perdido su vivienda, productos a ciclones, tornados y otros fenómenos naturales. En los municipios de Camagüey se está dando el fenómeno, pero no tanto como en la ciudad cabecera. Tengo conocimiento de varios municipios donde abundan principalmente en terminales de ómnibus o de trenes.
Indicó el periodista camagüeyano José Luis Tan.
Supuestamente en cada provincia debería existir una comisión para prevenir estos casos de personas deambulantes y se destina un presupuesto del Estado para esto, pero no se emplea en estas personas. Uno ve las calles llenas de mendigos, los portales, los parques y además también personas con problemas económicos, con problemas de salud, también se suman al mundo del alcoholismo y tampoco existe un programa que ayude a esas personas donde inserten a esas personas en la sociedad.
El Consejo de Ministros delegó en los gobiernos provinciales y municipales la responsabilidad de atender a estas personas y facilitar el acceso a la rehabilitación ante la dependencia al consumo de alcohol y otras adicciones. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Cuba se unirá al BRICS como Estado asociado y nuestra colega Ibe Pacheco obtuvo la opinión de analistas cubanos.
El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Rykov, anunció este viernes que Cuba y Bolivia se unirán oficialmente a los BRICS como estados socios el 1 de enero. Sobre el anuncio, conversamos con el economista cubano residente en Miami, Miguel Alejandro Hayes.
En la más reciente cumbre de los BRICS apareció de manera semioficial esta nueva categoría de países asociados a los BRICS. Son hasta 12 países, de los cuales el primer detalle es que 8 de estos países son no democráticos, 3 solo 3 son países democráticos y hay uno que se encuentra en un punto intermedio. Eso según los estándares internacionales. Esto dice mucho de cuáles son los conceptos, los valores con los cuales pretende dialogar este bloque.
Los países integrantes del BRICS, entre ellos China, India, Brasil, Rusia, Sudáfrica, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, representan el 45% de la población del planeta y su economía en conjunto vale más de 28,5 billones de dólares, alrededor del 28% de la economía mundial, a la que aportan el 44% del petróleo crudo a nivel global.
Caso de Cuba, sí puede ser útil al bloque en tanto los minerales que existen en la zona oriental del país pueden jugar algún tipo de papel en esta industria de las baterías. Puede aportar, no quiere decir que sea propiamente estratégico, pero el verdadero rol que puede tener Cuba en todo este tipo de alianzas es el de servir propiamente, como todos estos países, que en realidad van a servir de plataforma propiamente para que sean utilizados a través de acuerdos gubernamentales como espacios de inversión y desarrollar los intereses y hacer crecer las capacidades económicas, las ganancias de las empresas de los países que integran el núcleo de los BRICS. Y esto se ha caracterizado como proyectos semicoloniales, proyectos neocoloniales, sobre todo es el caso de China. Son países que hacen contratos y préstamos con China, a través del cual China le otorga un crédito a esos gobiernos de países del tercer mundo y que a la vez los países se quedan debiendo.
Por su parte, el activista Manuel Cuesta Morúa dijo a Martín Noticias que la entrada de Cuba con una economía totalmente colapsada a los BRICS es una decisión política.
No tiene nada que ver con las capacidades o las posibilidades económicas, sobre todo en este juego geopolítico donde se va a recrudecer un poco la tensión entre Cuba y Estados Unidos un poco más. Y aquí hay como una especie de una sombrilla de protección al gobierno, pero solo tiene un sentido político, no tiene un sentido económico.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
5:14 minutos, son más noticias. Estados Unidos anunció otro paquete de ayuda en armas para Ucrania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Saguet, informa.
El portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, dijo que Estados Unidos entregará otro paquete de ayuda de armas para Ucrania, aunque no reveló la cantidad. Él dice que el presidente aprobó un nuevo paquete de asistencia de seguridad para Ucrania, que le proporcionará defensa aérea adicional, artillería, drones y vehículos blindados, que es el paquete número 72 de este tipo anunciado por Estados Unidos, y que, como dejó claro el presidente Biden, Estados Unidos va a seguir proporcionando paquetes adicionales de ayuda hasta el final de la administración. El presidente Biden levantó el mes pasado la prohibición de que Ucrania utilice misiles de largo alcance suministrados por Estados Unidos para ataques en el interior de Rusia, su último intento de ayudar a Kiev en su batalla contra Rusia. Las tropas de Moscú han estado capturando aldea tras aldea en el este de Ucrania, parte de una campaña para apoderarse de la región de Donbass, mientras que los ataques aéreos rusos tienen como objetivo la red energética ucraniana. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El gobierno de Estados Unidos rayó que el 10 de enero es la fecha límite para Nicolás Maduro. Negarse a una transición democrática será la ruptura definitiva con la orden constitucional y sumirá a Venezuela en una crisis aún profunda, declaró el jefe de la misión de Estados Unidos para Venezuela, Francisco Palmieri. También afirmó que Venezuela tendrá que enfrentar una comunidad internacional más unida y una falta de legitimidad aún más grande si viola las normas constitucionales del país. Y los abogados de la directora de la ONG Control Ciudadano, Rocío San Miguel, pidió una medida humanitaria a su favor mientras que distintas organizaciones exigen la liberación de los presos políticos en Venezuela. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Juan González Tahuaruco, abogado de la Defensora de Derechos Humanos y experta en asuntos militares, Rocío San Miguel, arrestada en febrero, acusada de presuntamente cometer los delitos de traición a la patria, conspiración, terrorismo y asociación, alertó que producto de una laberintitis crónica que padece hace 4 meses, la activista sufrió una caída que le produjo una fractura en el hombro derecho. De acuerdo al abogado, la lesión no fue atendida correctamente y ahora debe ser sometida a una cirugía, por lo que, según dijo a La Voz de América, lo más sensato es que San Miguel reciba una medida cautelar sustitutiva por razones humanitarias, para que sea ella quien elija al médico con el que desea ser operada. El abogado sostiene que la administración penitenciaria ha sido displicente en cuanto al tratamiento de la enfermedad de San Miguel.
Debemos comprender igualmente que el hecho de que ella esté detenida, el único derecho que está limitado por virtud de esa medida de detención preventiva es su libertad ambulatoria. Ella goza de todos sus derechos, entre ellos el derecho a la salud.
En tanto, Pedro Pizano, director del Comité de Presos Políticos del Instituto John McCain, exigió la libertad de todos los presos políticos en Venezuela, pero especialmente del activista y miembro del programa de líderes mundiales de esa organización, Jesús Armas, quien denuncia se encuentra en situación de desaparición forzada.
Esta no es una manera de crear una sociedad buena y justa, esta no es una sociedad democrática, esta no es una ciudad libre. Las personas deben poder exprimir sus opiniones libremente, asociarse pacíficamente con los que quieran, y al mismo tiempo son estas personas los que llaman Sharansky los profetas y los socios del mañana. Son estos prisioneros políticos como Jesús. Entonces, que lo liberen inmediatamente, liberen a los 2000.
El panel de expertos independientes sobre crímenes de lesa humanidad de la Organización de Estados Americanos denunció este miércoles ante la Corte Penal Internacional la desaparición forzada de armas, que fue interceptado por hombres encapuchados el martes por la noche. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos condenó la detención en Venezuela del opositor político Jesús Armas. El Estado venezolano debe informar sobre su paradero y garantizar su vida e integridad personal, aseveró la comisión adscrita a la OEA. El presidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva evoluciona favorablemente, según el equipo médico que lo atiende. AFP reporta.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, pasó el viernes a cuidados semi-intensivos en el hospital de Sao Paulo, donde fue operado de urgencia el martes por una hemorragia intracraneal. Según informaron sus médicos en un boletín, Lula, de 79 años, sigue lúcido y orientado, se alimentó normalmente y realizó caminata por los pasillos. Una fuente de la presidencia brasileña explicó a la France Press que el monitoreo del mandatario pasa a ser en intervalos y ya no está bajo control permanente. Lula fue operado con éxito el martes por un hematoma cerca del cerebro derivado de un golpe sufrido hace casi 2 meses. Cuando se cayó en el baño de la residencia presidencial en Brasilia. 2 días después se sometió a una nueva intervención complementaria para minimizar el riesgo de más sangrados en el futuro. Está previsto que el mandatario deje el Hospital Paulista el lunes o martes de la semana próxima y vuelva a Brasilia.
Científicos franceses estudian una bacteria que puede soportar una radiación miles de veces más fuerte que la que mataría a un ser humano. Y Danilo Fuentes Cortés explica. Seguimos con más informaciones. Bueno, un joven de 18 años de la India se convirtió en el jugador más joven en ganar el Campeonato Mundial de Ajedrez. Los detalles con la AFP.
El indio de 18 años, Domaraju Gukesh, ganó el jueves la última partida larga del Campeonato Mundial de Ajedrez contra el defensor del título chino, Ding Liren, y se convirtió en el jugador más joven en ganar el título. Los dos llegaron igualados a la 14ª partida, que parecía dirigirse hacia un empate, pero el indio aprovechó un error de su adversario. Los errores de Ding, de 32 años, terminaron por costarle el título, que ganó primera en abril de 2. Gukesh no ha dejado pasar la oportunidad de continuar su extraordinario ascenso. Es el quinto jugador del ranking mundial y el más joven entre los primeros 50, convirtiéndose de paso en el segundo indio en obtener este título, luego de Viswanathan Anand, campeón entre 2007 y 2013.
Y ahora sí, llega el colega Danilo Fuentes Cortés con esta nota científica.
Un nuevo tipo de bacteria llamada Denicococcus radiodurans, apodada Conan la bacteria por su capacidad de sobrevivir a los extremos más duros, puede soportar una dosis de radiación 28.000 veces mayor de la que mataría a un ser humano, y el secreto de su éxito radica en un antioxidante. Ahora los científicos descubrieron cómo funciona este antioxidante y abrieron la posibilidad de que pueda usarse para proteger la salud de los humanos, tanto en la Tierra como en aquellos que exploren más allá de nuestro planeta en un futuro. El antioxidante está formado por un grupo simple de pequeñas moléculas llamadas metabolitos, entre las que se encuentran el manganeso, el fosfato y un pequeño péptido o molécula de aminoácidos. Hace tiempo que sabemos que los iones de manganeso y fosfato juntos forman un potente antioxidante, pero descubrir y comprender la potencia que proporciona la adición al tercer componente es un gran avance. El estudio ha proporcionado la clave para comprender por qué esta combinación es un radioprotector tan poderoso y prometedor. El equipo de la Universidad de Orleans en Francia afirmó que el estudio aporta nuevos conocimientos sobre cómo los metabolitos pueden crear escudos radioprotectores y mejorarlos en el futuro. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés.
El Pepe.
Aquí están los deportes, José Pepe Lacayo.
La FIFA, Federación Internacional de Fútbol, anunció que el Mundial 2030 se va a jugar en 6 países distintos a lo largo de 3 continentes. ¿Oyeron bien, damas y caballeros? Porque es el centenario de los mundiales. Recuerden que el primero se jugó en el año 1930. Por lo tanto, en el Mundial 2030, en América del Sur, Uruguay, Argentina y Paraguay serán sedes. En Europa, España y Portugal serán sedes. Y en el norte de África, Marruecos. Así es. El primer mundial en 1930 se jugó en Uruguay, donde los locales salieron airosos derrotando a Argentina en la final. En esta ocasión, todo parece indicar que el mundial también va a comenzar en Uruguay en el año 2030, pero no sabemos dónde va a terminar, porque en este momento se está construyendo en Casablanca, Marruecos, un estadio nuevo con capacidad para 115.000 personas. Y en este momento, el Nou Camp de Barcelona tiene capacidad para 105.000, el Santiago Bernabéu de la capital española, 85.000, y el Metropolitano, también en Madrid, con 75.000. Lo único que sí sabemos, damas y caballeros, el Mundial 2030 aparentemente va a tener a 48 selecciones nacionales participando. Se va a jugar en 6 países distintos: Uruguay, Argentina, Paraguay, España, Portugal y Marruecos, tres continentes distintos por primera vez en la historia. Ahora pasamos a otra competencia de la FIFA. Estamos hablando de la Copa Intercontinental, donde ya el Real Madrid, el actual campeón de la Champions League, está esperando para ver contra quién va a jugar en la final el 18 de diciembre en Qatar. Todo parece indicar que el Pachuca de México o el Al Ahly de Egipto, uno de ellos va a ser el rival del Real Madrid el 18 de diciembre. El Pachuca había derrotado 3-0 al Botafogo de Brasil en los cuartos de final. Así que el Real Madrid esperando pacientemente la final de la Copa Intercontinental de la FIFA. En el baloncesto profesional de la NBA, el Miami Heat anoche salió airoso por 10 puntos, derrotando a los Raptors de Toronto 114-104 gracias a Adebayo y sus 21 puntos con 16 rebotes. El Miami Heat está mejorando. Ahora tiene promedio positivo de 13-10. Hace solamente una semana estaba con récord de 500. Los Celtas de Boston también apalearon anoche a los Pistones del Detroit 123-99. En este partido, Pritchard fue el jugador más valioso para Boston con 27 puntos y 10 asistencias, mientras que los Kings o Reyes de Sacramento por solamente 2 punticos vencieron a los Pelícanos 111-109. Domantas Sabonis, el lituano, con 32 puntos y 20 rebotes en la victoria de los Kings. Esta noche, en el baloncesto de la NBA, los Cavaliers de Cleveland, el equipo con el mejor promedio de toda la liga, en casa contra los Wizards de Washington a las 7 p.m., los Lakers de visita contra los Timberwolves de Minnesota, los Nets contra los Grizzlies en Memphis y los Clippers contra los Nuggets de Denver. Y el partido más esperado de toda la jornada europea en la Liga Premier este domingo, el Manchester City contra el Manchester United, al rojo vivo. Me están diciendo que hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Noticias, Radio Martí.
Y aquí está el mundo artístico con Tony Cano.
The Associated Press nombró en diciembre a sus artistas revelación de 2024. Aaron Pierre está cerrando su gran año con una nota literalmente alta, después de ponerse las distintivas gafas de montura de Malcolm X en la serie Genius MLKX y convertirse en un Rambo moderno. Con el éxito de acción de Netflix Rebel Ridge, el actor inglés de 30 años muestra sus talentos vocales en Mufasa el Rey León. Y precisamente para interpretar al protagonista felino de esa película, Pierre se embarcó con Lin-Manuel Miranda en lo que él llama un maravilloso campamento de entrenamiento vocal. Mi voz hacía cosas que nunca imaginé que podría hacer. Alcanzaba notas que no pensé que existieran para mi rango, es decir, no lo sentía, dijo Pierre. Solo espero que no salgan a la luz las grabaciones cantando estas canciones, porque estoy usando todas las técnicas. Su trayectoria en Hollywood sigue en ascenso. Ha sido nombrado uno de los artistas revelación de 2024 por The Associated Press y HBO, anunció en octubre. Vamos a pasar ahora al artista revelación de AP. Nos referimos a Malia Joy Moon, quien cuando era joven solía estar entre la multitud, afuera de los teatros de Broadway, para ovacionar a las estrellas y con suerte conseguir un autógrafo. Ahora ella es a quien la gente hace fila para conocer. Todo se siente como un sueño muy emocionante. Si eso tiene sentido, dice la estrella de teatro nacida en Nueva Jersey. Si pudiera darle a alguien el consejo que necesitaba entonces, es: solo confía en tu corazón y simplemente hazlo. Desde La Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
Y hasta aquí la emisión informativa de Radio Martí de las 5 de la tarde. La producción y edición de Iván López, la dirección técnica del ingeniero Juan Pendaz, voz informativa José Luis Ramos. A todos, gracias, buenas tardes y buen fin de semana.